Saludos y bienvenidos a Hablando a 24 Frames. Mi nombre es Gabriel Nieves y este es el primer podcast que estoy tirando al aire. Hablando a 24 Frames se va a dedicar a hablar con las personas que están tirándose de pecho a hacer algo audiovisual, ya sea en YouTube, cortometrajes, películas, televisión, documentales, lo que sea. La idea de esto es que la gente conozca cómo esta gente ha pasado las de Caín para hacer los proyectos y tirarlos al aire y aprender de eso. Y también conocerlo, porque mucha gente ve las películas, pero no saben quiénes son las personas que están detrás de la cámara dirigiendo y produciendo, haciendo luces, haciendo 20 cosas. Mi primer invitado no fue el primero que grabé, pero su historia está bien, bien, bien buena. Y para colmo, su película estrena esta semana también. Y yo dije, mira, yo empiezo con el podcast y este es uno de los invitados que tengo. Vamos a tirarlo adelante. Y con este vamos a arrancar. Esta es una conversación que tuvimos bien larga, pero está bien, bien, bien buena. Los voy a dejar con el primer invitado hoy, así que vamos a darle. Saludos, mi gente. Le habla Gabriel Nieves. Estamos aquí en Hablando a 24 Frames, el podcast. Me encuentro hoy con un caballero que conoce Puerto Rico entero. Se ha tirado la maroma de hacer películas tras películas, una tras de la otra. Ahora mismo está haciendo dos de cantazo. O sea, que el hombre de verdad se está tirando de pecho. Está con nosotros aquí Tranford Ortiz. ¿Cómo tú estás, Tranford?
Bien, bien. Saludos, saludos a todos los que están escuchando. Este es mi primer podcast también.
Ah, ¿en serio? Ah,
mi madre. Primero, chévere. Me habían llamado para hacer alguno, pero se quedó en el tintero, y así que tiraste
adelante. Ah, pues nítido. Tiré adelante, tiré adelante. Esperando. Nítido. Mira, Tranford, mira. Yo por lo regular empiezo con esta pregunta. ¿Qué hizo en ti el click para tú decir, yo me voy a dedicar a esto? ¿O la publicidad te trajo? Pues yo sé que estuviste en publicidad. ¿O la publicidad te trajo? ¿O tú siempre dijiste, yo voy a dirigir cine?
Mira, pues va a ser más fácil explicarte cuando llegó el click, como, uh-huh. como tú dices. ¿Sabes? Cuando llegó el click no sabía exactamente lo que era, pero sabía que me había cliqueado. En 1978.
Vino, tranquilo, que eso es lo que queremos.
En 1978 yo tenía 5 años. Y en aquel tiempo, yo siempre he sido fanático de Superman. Siempre, siempre, siempre. Y pues, vivía con mi papá, con mis padres. Y me acuerdo que mi papá me dijo, te voy a llevar a ver Superman al cine.
Sí.
En aquel momento, yo pienso que voy a ver muñequitos. O sea, yo nunca había ido al cine, no sabía lo que era el concepto de un cine. Uh-huh. Y pienso que me va a llevar a ver el muñequito en un cuarto, no sé.
Exacto.
No sé, a 5 años.
Exacto,
que vas a ver, tú sabes.
Exacto.
Y mano, y esto es 1978. Cuando, esto fue un cine en Bayamón que ya ni existe. Y cuando se apagan las luces. Y mi papá me llevó a ver la proyección de Superman, la uh-huh. original.
La original.
De Richard Donner.
Ah, ok.
Donner. Tú sabes, 1978.
Sí.
Y los que han visto la película saben que la película empieza primero en blanco y negro. Uh-huh. Está Daddy's Planet primero y después se va al wow. espacio. Y después, no sé, todavía se...
Mira,
los pelos.
Mira.
No,
eso te iba a decir, se separan los pelos.
Y después se convierte en colores, se ve la cortina, que uh-huh, es una película, se ve uh-huh. la cortina, y aparece esa Alexander Sarkin, los títulos. Y cuando sale esa S de Superman, y con el tema de John Williams, ¿sabes? Que eso es famoso. Mano, yo no sabía lo que era eso. Yo no sabía, o sea, yo sabía que era Superman.
Claro.
No sabía el material, ¿verdad? La esencia de lo que estaba viendo. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. O sea, yo quiero ser parte de esto. Y yo no sabía lo que es cine, el concepto cine, lo que
claro.
es cámara. Y yo, wow, tú sabes. Y me acuerdo, mano, me acuerdo como hoy, que la vi hasta el final, y una película larguísima, 2 horas y media, tú sabes,
y no, y que estamos hablando que tienes 5 años, impactó tanto que hoy en día te acuerdas.
Me impactó.
De cómo sentiste,
sí,
el...
Exacto, digo, también vino Star Wars yo la pude ver en cine, pero había
sí.
visto los trailers y
claro.
cosas, pero mi primera experiencia en cine fue esa película, o sea,
wow.
¿sabes?
Con
un niño,
sí, para empezar.
Sí, el mejor regalo que me pudo haber hecho mis padres fue mi papá, pues fue
claro.
mi papá. Fue eso. Y yo creo que lo hice, obviamente lo hice inconscientemente, uh-huh. pero ese momento pues marcó mi vida, tú
sí.
sabes. Y después, pues, al pasar el tiempo, pues supe que eso es una película, que un
ajá, exacto,
de
lo que era.
Lo que era, con dirección, uh-huh. director, actor, ese tipo de cosas. Y cuando supe lo que era el concepto, pues por ahí me voy. Pero imagínate, a los 5 años, esa magia.
No, es increíble. Y hiciste como muchos de nosotros que cuando tuviste un poco más de noción, ya 14, 13, 14, 15 años, hacías tus propias películas o te tirabas esas maromas o brincaste toda esa etapa y después vienes a enamorarte de nuevo.
Pues mira, yo tenía desde antes. Ajá. Desde los... Yo estaba en primero, bueno, que yo siempre he sido geek del cine, pero sí. La ficción. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo estaba en primer grado, tendría 6 años, 6 años ya, un año después de 6 uh-huh. años, 7 años, en Guapa Televisión, ahora está pegado, pero aquel tiempo era algo nuevo y se olvidó, era Doctor Who.
Ah, sí, Doctor Who.
Y en aquel...
Ahora está súper pegado.
Pero en aquel tiempo, en 1979-80, pues, no. Sí, o sea, es que yo marco todo por año.
Sí.
Pues lo daban a las 3 de la tarde y era Tom Baker, el cuarto doctor. Uh-huh. Y yo me acuerdo...
Sí, el cuarto doctor.
Ese es mi doctor. Todo el mundo tiene un doctor. O sea, mi esposa tiene... El doctor de ella es el 10. O sea, el de él, ¿cuál es? Mi hijo me está acompañando. Ah, by the way, mi hijo se llama Yorel.
Ah, ¿de verdad?
Yorel, pues, lo que
sabe. Ajá, sí, pues, claro, ya sé.
Pero fue mi esposa que te lo puso, no fui
yo. Ah,
todo el mundo dice, ah, ¿no fuiste tú? No, fue mi esposa. Para que tuve el impacto que ha tenido su semana en mi vida. Pues, anyway, sí, wow. Pues, yo salí a las 3 de la tarde.
Ajá.
Y a mí nunca se me olvida que yo, Doctor Who era a las 3 y media, en Guapa. Decía, el Doctor Misterio, traducido. Y yo corría, literalmente corría con mi bulto y mi lonchera para llegar a mi casa para ver el Doctor Who. Uh-huh. Y lo veía y me vivía toda esa fantasía que uno lo ve ahora y sabe que son muñecos de cartones.
Exacto, claro.
Era
claro.
Un B-Series, ¿verdad? Era barato, pero uno nene, pues era magia.
Sí.
Pues entonces, como era humilde también, pero teníamos videocassette para grabar y ver todas esas cosas.
O sea, que si no llegaba, no lo veía.
No veía. Entonces, yo lo que hacía era que yo compraba las tarjetas de escuela. Para que los maestros usan para los estudiantes.
Ajá, ¿no?
Las
tarjetitas esas blancas, sí.
Entonces yo cogía y lo que hacía era que yo dibujaba.
Que estoy recibiendo una llamada, sí. De David Aponte.
Saludos, David. Sí, espera tú que no, David, te me colé. Te dormiste, David. Sí. Mira lo que yo hacía. Yo cogía, compraba esta tarjetita. Le pedía chavo a mi mamá, me acuerdo que eran 50 centavos. Y yo compraba esta tarjetita y yo lo que veía lo dibujaba. Y yo estaba haciendo sin saber los storyboard de las historias y de la historia que me gustaban, tú sabes.
Ajá,
entonces yo, como no podía grabarlo ni nada, yo que Doctor Who peleó contra los Daleks y pasó esto, y yo dibujaba, pero aprovechaba y metía otras cosas.
Sí, le añadías a la historia.
Por ejemplo, ya yo estaba haciendo crossover de Doctor Who y Star Wars a los 7 y 8 años. Sí, yo ponía Soul Trooper peleando contra Daleks y Doctor Who, uh-huh. Y era con tarjetita. Entonces yo la pasaba tarjetita por tarjetita, y entonces me acuerdo que volvía a mi tía loca, mira, Titi, esto es lo que pasa, veía Doctor Who, y llegaba Darth Vader, y entonces pasaba tarjetita, y después en un futuro... O sea,
que tu tía era la que cogía el screening.
Ajá, exacto. Mi tía era la que se tenía que empujar todo a mis cosas. Perdido, mi tía siempre me veía. Pero entonces, mira, yo estaba haciendo historias y películas, uh-huh. Y storyboard a la misma vez.
Correcto.
Era
sin saberlo, correcto.
Tú sabes, que si vienes a ver, esos fueron mis primeros trabajos
de bien pequeño, tú ya estabas...
Exacto. Si hubiera tenido una cámara...
Inconscientemente ya tú estabas trabajando el medio.
Exacto, pero yo creo que es eso, porque me gustaba la fantasía y como te decía, no tenía videocassette para grabar, videocassette es un tape.
Ajá. Lo que saben ahora. Exacto, porque ya no lo habla como si todo el mundo lo entendiera, pero no.
Sí, pero como no existía nada de eso, pues para yo poder recrear esas historias, esas magias, uh-huh. pues yo la dibujaba y tenía montones, y entonces la clasificaba como un videoclub, tenía montones de películas y eran historias de Superman,
qué interesante está
Star Trek, no, Star Trek entró a mi vida
después.
De Superman, Star Wars, ¿sabes? Yo tenía mi historia y crossover de los personajes.
Bueno, entonces, ya de más adulto, ¿cuándo entonces empiezas a tener contacto con lo que es el ambiente visual, no?
Pues mira, yo, fíjate, desde chiquito, pues como te dije, una vez supe que lo que era cine, pues yo siempre quise hacer cine. Pero, pues bueno, no, yo vivo en Dorado, no había ningún tipo de acceso como San Juan. Hoy en día, que ahora con las redes, tú sabes, uh-huh. Todo tan rápido.
La información llega rápido.
Más rápido.
Antes no, antes tenían que llegarte a tu mano de alguna manera.
Exacto, pues entonces
O la televisión local.
Exacto, entonces pues yo decido, pues mira, voy a empezar a escribir libretos. empezar a escribir libreto y escribí una obra de teatro que se llamó Tony Presidio. Mira cómo es la... Mami, yo te cuento, o sea, sí, mira lo que pasa, mira lo que pasa. Yo siempre fui los de los nerds de la escuela.
Ajá.
Yo era de los que daban codazos. Yo era de los losers de la escuela.
Ajá.
Y todavía soy nerd, tú sabes, y loser por un poco, pero... pero, no, me quedé bastante. Pero... por ejemplo, yo quise ser el presidente de mi clase graduando y no me dejaron ni apuntar.
Era fuerte.
Sí, era... Entonces, y yo veía que la gente hacía sus actividades y yo, caramba, yo quiero escribir una obra de teatro para beneficio de la clase, cuestiones. Uh-huh. Y no sé, ahora fíjate, no sé cómo fue. Entonces, aquel tipo Vico, si estaba pegado, que vivió todos los 90, ¿sabes?
Sí, claro.
Que el origen del reggaetón viene de Vico Sí, Rubén DJ, pero sobre todo Vico Sí fue. Exacto, Vico Sí es un crossover. Tú fueras rockero, sí, salsero, lo que fuera, tú escuchabas Vico Sí.
¿Sabes? Él que lo que ahora se conoce con mixtapes y ese tipo de cosas, así que se pasaba eso de mano en mano y así que tú sabías de Vico Sí.
Y entonces, cuando escucho a Vico Sí, Tony Presidio era una historia. Era una película. Uh-huh, una película. Uh-huh. Entonces, pues yo decido, pues mira, vamos a hacerla. Yo sé ni cómo, caramba. Por no decir la misma palabra. Y yo, pues vamos a hacerla teatro. Y conseguí un par de locos que creyeron en mí.
Uh-huh.
Y entonces. Y todo, pues montamos la obra. Y la llevamos a teatro. Y fue la obra que fue el proyecto que más dinero recogió para la clase de la banda. Fue la masa y todo el mundo se sorprendió.
Sí.
Y esa fue mi primera experiencia con Fantón Público. Uh-huh. Y me acuerdo que invitamos a DJ Negro. Y DJ Negro fue. Y ahí fue. Y él fue.
Sí.
Invitamos a Vico Sí a DJ Negro. Y nomás fue
DJ Negro.
DJ Negro, porque Vico Sí, no sé, más o menos que estaba pegado. Uh-huh. O sea, no tenía todo el tiempo como tanto. Y DJ Negro fue con la expectativa baja y salió y subió y lo dio un aplauso. Y yo, mira, muchachos. O sea, yo jamás pensé que fuera a hacer una obra de teatro. De
¿Y tú canción. La dirigiste?
No, la dirigió la maestra, oh, okay, la maestra de teatro. Pero yo fui el escritor y fui uno de los actores fatulos que había en la obra. Pero había actores buenos, de verdad. Entonces, pues ese fue mi primer libreto profesional, ¿verdad?
Claro,
por decirlo. Entonces, ese libreto, en aquel tiempo, estaba Silverio Pérez con ¿Qué es lo que pasa aquí? Y Silverio Pérez fue adorado a un juego de estrella de pelota para Ricardo Alfonso, fondo. Y yo le digo, mira, escribí este libreto y quiero trabajar, quiero aprender a escribir. Y el tipo se lo llevó y lo leyó y le gustó. Pero yo tenía 17 años. Tenía 17 años, estaba empezando a cumplir 18. Estaba cerca de los 18. Y entonces él me dice, oye, me gustó, todo chévere. Digo, pero no estaba lo que él estaba haciendo.
Claro,
¿verdad?
claro.
Entonces me dice, pues nada, escríbete algo. Entonces yo escribo un sketch de comedia. Para qué es lo que pasa aquí.
Para qué es lo que pasa.
Que en aquel tiempo, para que no sepan qué es lo que pasa aquí, era una comedia de era como una parodia de noticias.
Sí, exacto.
Pero que daban las noticias lo más real posible, pero con sí, comedia.
Para Colm iba a decir, es como los rayos gamma, peor,
no,
porque me voy más para atrás.
Sí, exacto. Ahí fue que empezó Luis Raúl. Junior Abraham estaba ahí, Lunes Collazo, para los que conozcan la historia, pues ya. Pues ahí fue que Rivero fue que descubrió a Luis Raúl ahí. Bueno, pues yo escribo este sketch, que era esta gente. ¿Yo puedo hablar malo aquí?
Sí, señor, puede hablar malo. Eso es lo bueno de los podcasts.
Esto es un híbrido.
Y no serías el único, así que siempre te mano.
Pues dale, digo, y lo que voy a decir es un híbrido. Lo que pasa es que yo escribí un libreto que me acaban de dar mi tarjeta electoral.
Ajá.
Y yo, perfecto, tengo tarjeta electoral para ir por un putero ahora.
Es legal, ahora puedo entrar.
Y un putero legal.
Entonces, que me la pidan, que la tengo.
Exacto. Entonces el libreto era que los jóvenes estaban celebrando porque... Pues estaban locos buscar la tarjeta electoral, no para votar, sino para ir para putero.
Bueno, ok, que será el feeling.
Ajá, y entonces lo gustó y lo pasó. Y ese fue el primer libreto mío que salió masivo, ¿verdad?
Ajá, porque claro,
aquel tipo, anda para el cara, estaba bien pegado.
Sí, estaba bien pegado, eso se veía en todo
bien
lado.
Pegado. Entonces, y nada, ese fue mi primer libreto. Y escribí como tres más. Obviamente, pues me faltaba mucho para aprender y otros conceptos. Pero esa fue mi primera experiencia. De ahí...
Sí, pero tus dos primeras experiencias automáticamente las vio el público.
Ajá, exacto.
Fue rápido.
Público de Dorado, teatro, que fue un éxito.
Y entonces, luego...
A televisión. ¿Verdad? Pasa que a televisión, pues no hice el escrito por Transfer.
Claro, exacto.
Pero. Entonces, de ahí, mira lo que pasa ahora. Ya yo estaba en la universidad y para mí lo fue y lo sigue siendo mi héroe y mi ídolo como escritor y es Sonchelo Broño. Y en aquel tiempo, sí, y en aquel tiempo, en 1900, al final de los 80, de los 90,
ya empezamos a subir.
Sí, ya estamos subiendo. Había un programa que se llamaba Sunshine Café.
Correcto.
Que en aquel tiempo Puerto Rico se paralizaba los miércoles a las 9 de la noche, mira, me acuerdo.
Sí.
A ver Sunshine. Y yo siempre quería trabajar con él, siempre quería trabajar con él. Esto fue antes de hacerlo de Anda para el Cara. Anda para el Cara vino después y pegó. Entonces ya Sunshine estaba bajando ya en sus últimos años. Pero, fui, yo, mami, yo creo, a trabajar con este tipo. Y me acuerdo que fui a Santurce, al Teatro El Josco. Uh-huh. Que ahora no sé cómo se llama. Josco, sí, libro, sí, o no sé cómo se llama ahora.
Yo creo que es ahora Chori, el Chori.
Ah, el Chori Castro. De Chori Castro, exacto. Sí. Ahí se pasa, creo que ahí está Teatro Breve.
Teatro Breve, correcto.
Exacto, ahí es que pero en aquel tiempo era El Josco. Uh-huh. Y ahí se grababa.
Ahí se grababa el show.
Ahí se grababa Sunshine Café. Entonces, él estaba dirigiendo un especial de Tusa y Epifanio.
Ok.
Que era que iban al espacio, qué sé yo. Era una obra de teatro, de esas primeras obras que se hacían. Y entonces Sánchez era el director de la obra. Y yo, como sabía que iba a estar allí dirigiendo, ensayando, ajá, yo fui, me dejaron allí por la noche. Un padre mío me dejó y se fue.
Ok.
Y yo entré y lo conocí. Yo, mira, yo quiero trabajar contigo. Y él, pues está bien, pues yo te llamo. Okay, chévere. Y nada, y perfecto. Para mí eso fue lo más grande. Y la primera figura así, bueno, era Sunshine. Y vi a Víctor Alicea. Ajá, exacto, y a Carmen Nidia, que muchos años trabajaría después con ella. Que eso fue una cosa que le conté ahora cuando hicimos el dominiqueño. Ajá. Que mi primera experiencia de ver un teatro así profesional fue lo de Tusa y Epifanio con los extraterrestres. Uh-huh. Bueno, sí, mi primera experiencia profesional en teatro. Vaya. Pero anyway, pues nada, la cuestión fue que me dijo, pues sí, pues te voy a llamar. Y nada, y me fui. Entonces yo estaba a pie y yo pasé toda la noche en Santurce, mano. Esperando el otro día que llegara la guagua pública.
Para poderte ir.
Para poder coger mi guagua y ir a casa de mi abuelo, que yo iba a casa de mi abuelo en aquella época. Ajá. Pues, y pasé toda la noche ahí con los tecatos, los bons, todo lo que tú encontrabas ahí. Sí, exacto, esa noche.
Esa hora en Santurce.
Pero, mano, yo a los 19 años, mano, eso era, a ver cómo se hace Sánchez, para mí era... Sí. Y te digo, ya estaba bajando en aquel tiempo, pero era para mí era...
Valió la pena haberse amanecido allí con los bons y con todo el mundo.
Sí, mano, sí. Y después...
Y que lograste pasar la noche.
Sí, exacto. Exacto. Sí, no tuve que recurrir a otros actos para sobrevivir. Pues, anyway, pues llego y paso la... Nada, pues nada, volví a estudiar. Entonces me llamó para trabajar lo que fue Sunshine la Barbecue. Ya, ¿te acuerdas de Sunshine la Barbecue?
Sí,
yo salgo en Sunshine la Barbecue. Yo
¿en era serio?
Caminando, vamos a ver lo que hacía. Entonces yo, mi primera experiencia fue con Sunshine.
Me volaste la cabeza porque es como estas cosas que y me regresé.
Tú lo tienes en el cedro guardado y alguien te lo menciona.
Lo acabo, sí, exacto. Lo acabo de activar.
Exacto. No, y aquí vas a ir por tanto recuerdo más.
Sí, lo sé.
Pues esa fue mi primera experiencia grabando Sunshine la Barbecue, que ahí fue que nació el Pidio. El personaje de él, del Pidio. La primera vez que salió fue ahí. Salió, y ahí, vale, ahí como era un show que salía muchos cambios de gente, pues yo conocí un montón de gente allí. Salía pues, el corrillo de aquel tiempo, que era Jaime Bello, Jorge Castro. Pero me acuerdo que ahí fue Raymond Arrieta, que Raymond Arrieta estaba empezando a pegar. En aquel tiempo él tenía
al aire libre.
Yo salí en al aire libre.
Sí.
Ahí no estaba al aire libre, fíjate.
Sí.
Al aire libre fue el primer programa que hizo Raymond Arrieta para lo que.
Sí, no, exacto. Exacto.
Sí. Hay que poner el punto porque...
Sí, porque fue el primer programa que él salía como principal, porque él estaba en la pensión.
Era parte de un grupo. Era uno de ellos.
Estaba Judith, que es paz descanse también. Estaba Nolan, creo que fue después. Bueno, anyway.
Pero en Sunshine la Barbecue fue la primera vez que yo vi un montón de figuras. ¡Wow! Raymond. Y me acuerdo que, hermano, uno que me voló la cabeza fue Juan Manuel Lebrón. Que sí, en aquel tiempo era Juanma, ¿verdad? El de Juanma Luis, y él fue a hacer un cambio, y yo, ¡wow! Entonces era como Beto, me sentía como en Hollywood.
Sí, exacto, está viendo todas las estrellas.
Como si hubiera caído en la noche de los Oscars, que Beto es toda estrella, pues nosotros íbamos al set, y ¿qué estrella vamos a ver hoy, tú sabes?
Sí, que es porque lo que pasa es que en esos tiempos, no es como ahora, que ya la gente está más accesible, y encontrarse con artistas o verlo por las redes, pues lo sienten más cerca, pero en aquel momento era o en la televisión, o que te lo encontraras de casualidad, claro. ¿Sabes? Y tenerlos todos de cantazo, tienen, me imagino que sí, tenía haber sido como que...
era, te digo, era como estar
yo los pasé Oscar, también la misma cosa, sí, así, mano, entrar al canal nada más y el olor del canal ya era como sí. Que ese tipo de cosas. Ajá, entonces...
Y entonces, después que terminamos eso, el Sonche me llamó para escribir Taller San Miguel.
Taller San Miguel.
Y entonces yo escribí
varios. Nachalí estaba ahí, ¿verdad?
Estaba Nachalí. Que fue el primer proyecto que descubrió Nachalí. Sonche lo descubrió. Y ahí empecé a escribir y él me enseñó a fuerza de cantazo. O sea, él me perfeccionó. Digo, todavía sé que me falta mucho por aprender porque uno nunca.
Pero por lo menos la estructura la aprendiste con Sonche.
Estructura como un libreto. Uh-huh. O sea, todo eso.
¿Cuánto tiempo de correr por página? Todo ese tipo de cosas. Me imagino que entonces ya.
Y saber que es un mercado, un Tiger, uh-huh. Un bumper, un gancho, un hook, ¿verdad? Uh-huh. Todo. Toda la estructura de un libreto la aprendí con él, ¿no? Y una persona.
O sea, que tu entrada fue totalmente escribiendo.
Sí.
Fue escribiendo.
Porque yo quería ser actor. Cuando chiquito lo que hice era
actor. Y tú hiciste comerciales.
Yo hice comerciales.
Hice varios comerciales.
Yo hice... Es más,
yo creo, yo estaba trabajando, hiciste uno que era, me acuerdo que era algo en una piscina o algo.
Snapple.
Pues tú sabes que yo estaba ahí de técnico.
Ah, ¿verdad?
Sí, yo estaba de técnico ahí. Yo estaba, nada, yo que en aquellos tiempos yo estaba jalando cables, tú sabes, era una cuestión así,
eso
pero...
Fue conexión.
Pues yo estaba...
Dirigido por gente, para los que no saben, fue un comercial de Snapple, sí. Que yo, salía un tipo bien feo, yo guiando, obviamente que mejor casting que yo, y entonces le daba suciedad a una muchacha que estaba tomando Snapple, y la muchacha le echaba Snapple en la cara, y él lo que quería era beberse de Snapple.
El Snapple, ese era el...
Y, exacto, entonces el comercial pegó tanto, dieron por cine y todo, y entonces hicieron una segunda parte, entonces ese fue como que mi primer... Yo creo que mi gancho más famoso es cuestión de actor. Lo único hecho.
En cuestión de. Exacto.
Y era ser feo, ser yo mismo.
Sí, porque exacto, tuvo segunda parte y toda la cuestión, ¿sabes? Que creaste como un personaje ahí.
Sí. Pero después, pero la universidad supe, yo siempre supe que era mal actor. Siempre supe que era malo. Y yo, pues malo, pues. Y en la universidad, pues me gustó más entonces la dirección. Y ahí fue que me enganché de la con para dirigir como tal. Okay. Empecé a hacer cortometrajes, empecé a hacer producir un programa de televisión dentro de la universidad. Mi primer cortometraje...
¿Estabas estudiando en...?
En la Central de Bayamón.
En la Central.
Y mi primer cortometraje, mi primer y único cortometraje, fíjate que he hecho, se llamó El Vengador Anémico.